Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Hoy os proponemos viajar a uno de esos rincones del planeta, desconocido rincón en el que sus gentes, sus habitantes están luchando para que el progreso no se los lleve por delante, a ellos, a su tierra, a su pueblo. Vamos a ir hasta la localidad de Hasankeyf, en el Kurdistán, bajo dominio turco. Allí se está construyendo un embalse, el embalse de Ilusú, que va a afectar a 78.000 personas. Va a destruir cientos de sitios arqueológicos, alrededor de 400 que hay en esa localidad de Hasankeyf, que va a quedar sumergida bajo las aguas. Una ciudad, la ciudad de Hasankeyf, que tiene, dicen algunos, 12.000 años de antigüedad. Esa presa, gigantesca presa, una de las más grandes de Turquía, va a inundar un ecosistema ribereño irreemplazable y va a producir un grave deterioro también en la calidad del agua. Va a afectar a los hábitats a lo largo de los 32 kilómetros que atraviesa el Tigris en Siria y los 1.418 en Irak. Lo atraviesa de norte a sur. Va a bloquear esa presa y controlar el flujo del agua de ese inmenso río. Los países vecinos, además, no han sido consultados sobre esta presa, sobre este embalse, como lo estipula el derecho internacional. Además, hay que decir también, esta es una de las zonas más afectadas por la represión kurda en Kurdistán, una zona que desde 1984 al año 2000, en esa zona hubo un desplazamiento de alrededor de 3 millones de personas, la destrucción parcial total de 3.000 pueblos, y fallecieron en esa región alrededor de 30.000 personas. La construcción de este embalse supondría, por tanto, más dolor para un pueblo ya muy castigado. Diferentes campañas internacionales consiguieron que este proyecto de embalse pues fue rechazado finalmente por países que lo apoyaban, como el Reino Unido, Suiza, Austria y Alemania. Ahora la lucha se traslada al Estado español, porque el BBVA ha comprado uno de los bancos turcos que financia ese proyecto. Concretamente, el BBVA ha comprado el 25% del Garanti Bank de Turquía, uno de los dos grandes bancos que están apoyando ese embalse de Ilisu. Ha comprado en noviembre del año pasado el 25% de este banco. De todo eso vamos a hablar, de esa presa vamos a hablar, de ese pueblo de Hassan Cave, con alguien que lo conoce bien y que ha estado allá y que está aquí ahora en Euskal Herria para acudir mañana a esa junta de accionistas del BBVA que se va a celebrar como todos los años en Bilbao, en este caso, en esta ocasión, en el Palacio de Euskalduna. Las gentes de la plataforma contra el BBVA han dado una rueda de prensa esta mañana para contar que se van a concentrar a las puertas de esa junta de accionistas para denunciar la venta, la financiación de armas por parte del BBVA y también para denunciar lo que está sucediendo, lo que está financiando este banco en esta localidad de Hassan Cave. Vamos a recibir la visita, por un lado, de Martín Barriuso, integrante de Ecologista Marcha y de esta plataforma contra el BBVA, y también va a estar aquí con nosotros Akyun Ilhan. Ella es integrante de la iniciativa para mantener Hassan Cave vivo. Ella es turca, ella ha estado allá. Hassan Cave sigue luchando para que ese pueblo sobreviva a las aguas. Por cierto, que ella, Akyun, junto con Jordi Calvo, que va a hablar sobre la financiación de armas por parte del BBVA, van a participar esta tarde a las 7:30 en una charla en la Ecoechea. Hablaremos de eso, tenemos hoy buenas noticias, hablaremos de grandes empresas que tienen que pedir permiso, en este caso a comunidades mapuches, hablaremos de huelgas de hambre, 300 personas que estaban en huelga de hambre en Grecia reclamando papeles y que han conseguido, después de más de 40 días de huelga de hambre, han conseguido que les entreguen esos papeles. Buenas noticias que vamos a compartir hoy aquí con todos vosotros, noticias de luchas, como la que nos va a contar también nuestro compañero Gustavo Duc en su espacio, microespacio contra el monocultivo de la mente. Historias de luchas, luchas victoriosas, luchas que todavía les queda camino recorrido para conseguir sus logros. Tenemos también muchísimas citas para la agenda de hoy. Vamos, sin un minuto más que perder, comenzamos con un poquito de música. Os presentamos a una banda, está formada por 8 músicos que vienen de diferentes estilos de la música, pero que se han juntado ahora para fusionar todos sus estilos con una base en la que predomina el ska. Se llaman Seis Cafés y tienen su primer trabajo en la calle, Bailad, Malditos, 11 temas. Nosotros nos quedamos para comenzar con uno de ellos, este, en el que nos invitan a viajar por el mundo, de aquí para allá. Seis Cafés, zarpamos. Pegar un brinco y saltar el mar. Ya fui sin avisar cómo llegó.
La vuelta al día en 80 minutos.
Abrimos nuestro diario de a bordo hablando de la jornada internacional de apoyo a los 300 inmigrantes que estaban en Grecia en huelga de hambre, a la que nos había llegado un llamamiento de apoyo desde la coordinadora Resia Kapurtus. Pues bien, esa jornada de apoyo se va a desconvocar porque esos inmigrantes han conseguido en parte lo que pedían. Nos ha llegado un comunicado del colectivo Queda la Palabra, en el que nos cuentan que hacia las 9 de la noche pasada han recibido la comunicación de que esas 300 personas en huelga de hambre en Grecia han conseguido, con su digna lucha, papeles y que se cumpla parte importante de sus demandas. Han dado fin a la huelga de hambre que han mantenido durante 44 días y han conseguido que el gobierno griego deponga su actitud y les reconozca su derecho fundamental a tener legalidad. Os leemos el comunicado que han emitido en Grecia. Dice así: la lucha de los 300 compas inmigrantes logró hoy un triunfo importante. El gobierno, a fuerza de la lucha de los inmigrantes y el movimiento de la solidaridad, reconoció sus reclamos y retrocedió. La huelga de hambre se terminó hoy después de 44 días, logrando la legalización para los 300, la posibilidad de viajar a sus países y la disminución de años de permanencia en Grecia para pedir la legalización de 12 a 8 años. Quisiéramos agradecer su apoyo y decir una vez más que la única lucha que se pierde es la que no se da. Seguiremos hasta la legalización de todos los inmigrantes que viven en Grecia y Europa. Saludos combativos desde Grecia. ...44 días en huelga de hambre, reclamando papeles al gobierno griego. Ayer finalizaron esa huelga de hambre porque han conseguido lo que pedían. Han conseguido que el gobierno griego les entregue esos papeles, les convierta en ciudadanos legales, al menos para ese gobierno. Gentes con las que hemos charlado y que han pasado por aquí por Mar de Fueguitos y que están luchando por reclamar sus derechos. Nos vamos hasta Chile, hasta el desierto de Atacama. Cerca de la 1 de la tarde de ayer, un grupo de trabajadores de la empresa Conex de Copiapó, ubicada a la altura del kilómetro 808 de la ruta 5 Norte, decidió cortar el tránsito, obstaculizando la carretera con barricadas de neumáticos quemados. Esto lo han hecho porque las empresas agrícolas Buenaventura y Campuzano no pagaban los sueldos de estos trabajadores temporeros correspondientes a los meses de enero y febrero. Hasta ese lugar, hasta esa carretera cortada, llegaron los carabineros, quienes efectuaron la detención de 5 personas en medio de las labores que buscaban restablecer el tránsito en esa ruta 5 Norte y también en medio de la manifestación protagonizada por cerca de 30 trabajadores. Movilizaciones en Copiapó, 5 detenidos reclamando sus sueldos. Vamos ahora hasta Madrid. Una docena de activistas de Greenpeace han liberado hoy en Madrid 4 toneladas de basura frente al Ministerio de Medio Ambiente para protestar por el anteproyecto de ley de residuos que fue aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros. Entre otras medidas, esta legislación establece un calendario para la sustitución de las bolsas comerciales de un solo uso de plástico no biodegradable en 2018. No obstante, los ecologistas critican que el anteproyecto pone en peligro el actual sistema de reciclado de envases, así como su financiación. La protesta, que ha terminado con 4 toneladas de basura en el suelo, ha comenzado a primera hora de la mañana. Según un portavoz de Greenpeace, el objetivo de esta propuesta es el de conseguir que el gobierno cambie una ley injusta que ya ha sido enviada al Parlamento para su tramitación. más proyectos a los que se oponen los ecologistas, en este caso en Euskal Herria. Grupos ecologistas de Vizcaya han acogido con preocupación el proyecto que prevé levantar una línea de alta tensión entre Güeñes y la localidad guipuzcoana de Itxaso. Varios colectivos han comenzado a trabajar para tratar de frenar este plan. Hay que decir que han anunciado, por ejemplo, desde Berdeak, que van a presentar alegaciones contra el tendido que podría recorrer Vizcaya de oeste a este a lo largo de 47 kilómetros dentro de tan solo 4 años. Dicen desde Berdea que se trata de una infraestructura insostenible en plena crisis energética. Por ello instan a las instituciones a abordar la iniciativa e invertir los 37 millones de euros que costaría en acciones que sirvan para promover la eficiencia energética y el desarrollo de energías renovables. Esta línea de alta tensión va a atravesar 17 municipios en Vizcaya y 7 localidades más en Álava. Sus promotores, la Red Eléctrica de España, justifican el plan por la necesidad de equilibrar la demanda y la producción de fluido eléctrico. Cosas que han sucedido esta mañana aquí en Bilbao. A las 10:30 han dado una rueda de prensa desde la Caquicha, la coordinadora antimilitarista, para conmemorar el 10º aniversario de la desaparición de la mili y el 25 aniversario del rechazo a la OTAN en Euskal Herria en el referéndum de ingreso en la OTAN. Se nos marcha la voz con la OTAN. Ese referéndum se celebró el 12 de marzo del año 1986 y aquí en Euskal Herria salió que no queríamos entrar en la OTAN. También, además de esa celebración, de esa rueda de prensa, en la que han participado personas que en su momento se declararon insumisos y que algunos de ellos fueron juzgados, condenados, ingresaron en prisión por su apuesta por la desobediencia civil no violenta. En esa rueda de prensa se ha intentado entregar en el gobierno militar una tarta de cumpleaños por este 10º aniversario de la desaparición de la mili. También las gentes de Caquicha han realizado una concentración bajo el lema "Hoy más que ayer, militarismo urik es", y con esa tarta de cumpleaños humana además han descorchado varias botellas de sidra para celebrar este pronunciamiento claro de rechazo de la sociedad vasca al militarismo y a las guerras. El 65% de la población se pronunció en contra de la integración de la OTAN y miles de jóvenes insumisos posibilitaron el fin del servicio militar obligatorio. Por mucho, por cierto, que ayer el Ministerio de Defensa, el gobierno español, hiciera grandes actos para celebrar ese fin de la mili, cuando, no hay que olvidar, ellos eran quienes más se oponían a que esa mili desapareciera. Hoy ellos celebran también que ha desaparecido, eso se llama cinismo, hipocresía política. Esta mañana concentración y tarta de cumpleaños en el gobierno militar aquí en Bilbao para celebrar el fin de la mili, para celebrar también que hace ya unos añitos, 25 añitos, aquí en Euskal Herria dijimos no a la OTAN. También esta mañana a las 11:30 ha habido una concentración ante la Diputación de Vizcaya aquí en Bilbao por el deterioro de los servicios sociales a las personas dependientes y de las condiciones laborales de las y los trabajadores sociales, por unos servicios públicos sociales, universales, de calidad y gratuitos, y por unas condiciones laborales dignas. Se han concentrado frente a la Diputación de Vizcaya trabajadores y trabajadoras de centros residenciales de la tercera edad, viviendas comunitarias, viviendas tuteladas y centros de día. Nos vamos ahora hasta Chile para hablar, hasta Argentina, persona, para hablar de comunidades indígenas mapuches. En las comunidades indígenas y entre los abogados especializados en derecho indígena se escucha desde hace tiempo una afirmación, mezcla de hipótesis y deseo, pero también con sustento jurídico, de respetarse los derechos indígenas, las empresas y gobiernos no podrían avanzar unilateralmente sobre los territorios indígenas. La justicia de Neuquén acaba de dar un paso en este sentido. Ha fallado contra una empresa petrolera que pretendía impedir los reclamos de la comunidad mapuche Huentru Travel Leufu, o lo que es lo mismo en castellano, Hombres de Río Reunidos, comunidad afectada por la invasión de su territorio ancestral. La sentencia, la primera de su tipo en Neuquén y que será precedente para otras causas del país, afirma que se transgredió la ley al no haber informado y obtenido el visto bueno de la comunidad para explotar los recursos naturales. Remarca la obligatoriedad de respetar la frondosa legislación nacional e internacional que protege los derechos indígenas y apunta también al rol de otros poderes. Todo gobierno que desatienda las leyes citadas debe ser considerado como discriminador de los pueblos indígenas, señala esta sentencia. En enero de 2007, el gobierno neuquino otorgó a la petrolera Piedra del Águila la concesión de 3.800 hectáreas en la región de Picún Leufú, en el centro de la provincia. En el lugar vive desde mediados del siglo pasado la comunidad Huentru Travel Leufú. A finales de 2007, la empresa llegó hasta el lugar y reclamó derechos sobre la tierra, pero la comunidad le prohibió el ingreso. En julio de 2008 volvieron con una nueva estrategia, ofrecieron dinero para obtener permisos de exploración y extracción. La actividad petrolera es opuesta a nuestra forma de vida. No autorizamos, fue la respuesta de esta comunidad mapuche. La petrolera ingresó entonces por la fuerza en la comunidad, en las tierras de la comunidad, atacó a miembros de esta comunidad y contrató a 40 personas que, bajo el supuesto rótulo de desocupados, a la espera de un trabajo, reprimieron a las familias indígenas, mataron casi un centenar de animales, incendiaron dos viviendas y un vehículo y sostuvieron un proceso de desgaste para expulsar a la comunidad de su tierra. Comenzaba así una fuerte campaña local y provincial para responsabilizar a los mapuches por trabar supuestas inversiones petroleras que, según solicitadas de la compañía, implicarían beneficios para el pueblo y puestos de trabajo. La presión sobre la comunidad incluyó la judicialización. La empresa presentó un recurso de amparo para que la justicia prohibiera a la comunidad mapuche realizar acciones directas que pudieran obstaculizar la extracción de hidrocarburos en el propio territorio comunitario. En solo 24 horas, la jueza Graciela Blanco dictó una medida cautelar por la cual ordenó a los miembros de la comunidad que se abstuvieran de impedir las tareas de la empresa. La defensa denunció que no se tuvo en cuenta la legislación indígena. Sobrevino la apelación y después de 3 años la sentencia dictada por el juzgado civil 2 de Cutralcó niega la solicitud de amparo y prioriza el derecho indígena. Corresponde rechazar la acción promovida por Petrolera Piedra del Águila, resume el fallo judicial sin precedentes y remarca que la acción inconsulta de empresas y gobiernos viola la Constitución Nacional y la de Neuquén y tratados internacionales de rango supraley. También se desoyó la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. La sentencia remarca la necesidad de poner fin a este tipo de actuaciones. Escuchamos a Juan Carlos Curruinca, él es dirigente de esta comunidad mapuche, habla sobre este histórico fallo, sobre este fallo que obliga a esta petrolera a tener que pedir autorización a la comunidad mapuche sobre las tierras que ellos, sobre los que ellos viven, las tierras en las que han vivido toda la vida. Escuchamos a Juan Carlos Curruinca.
Esto es para decirle al gobierno provincial que tiene que reconocer las propiedades comunitarias, que las propiedades comunitarias son de los derechos de los pueblos indígenas y que con represión, con humillación, con usurpación, las comunidades mapuche van a resistir y van a reclamar sus derechos, y que todo lo que prometieron en su campaña electoral cuando antes era gobernador, el gobernador Jorge Lapra, sí, prometió reconocer la propiedad comunitaria y una paz social. Los pueblos indígenas no vivimos en paz social, vivimos siempre en alerta, sabemos que tarde o temprano llega la policía, llegan notificaciones de la Dirección Provincial de Tierra que actúan como jueces, como dueños de la tierra, y esto no es así.
Palabras de ese dirigente mapuche, histórica decisión, histórico fallo que obliga a esta empresa a pedir permiso a los legítimos dueños de las tierras sobre las que quieren montar sus negocios. Charlamos ahora en unos instantes con la compañera que llega de el Kurdistán en Turquía para hablar de ese proyecto que quiere ahogar ese pueblo allá. Antes vamos con algunas citas para la agenda de esta tarde. Tenemos muchísimas actividades esta tarde aquí en Bilbao. Por ejemplo, se celebra hoy y mañana el quinto encuentro de víctimas de crímenes de Estado, Bogotá, Colombia, en Bilbao. Y dentro de esas actividades, esta tarde se va a proyectar, organizado por la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, Mujeres del Mundo, la Mesa de Apoyo para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en Colombia, y por Atelier, y también con la colaboración de Paz con Dignidad Colectiva Colombia, Movice y Munduco Emakumeak, se va a proyectar el documental Defensora, un documental de Paz con Dignidad, con guión y dirección de Aitor de Miguel. Defensora quiere mostrar una de las caras de la realidad que se vive en Colombia y lo quiere hacer a través de los ojos y de la experiencia de una luchadora infatigable. Berenice Zeleita viene denunciando desde hace más de dos décadas las continuas violaciones de los derechos humanos que se sufren en Colombia, esencialmente por parte de grupos armados paramilitares. Defensora narra la historia personal de esta activista colombiana, Berenice Zeleita Alayón. Este documental se va a poder ver esta tarde a las 7 en ICA Ateneo, en Muelle de Beni, número 1. Más citas para esta tarde en Arrupe Echea, en la calle Padre Logendio, número 2, a las 7 también, charla de Pilar de Miguel, para hablar de espiritualidad hoy en clave de género. También a las 7 y media, conferencia esta tarde en el Hotel Indauchu, del terrorismo de Montoneros a la dictadura de Videla en Argentina. Organiza la sociedad El Sitio. Imparte esta conferencia José Manuel Azcona. Más citas a las 8 en la biblioteca David de Barrieta. Richie Po presenta su poemario De corazón y a conciencia. Y también esta tarde en la librería Elcar de Licenciado Poza, número 14, presentación del libro El contubernio nuclear Lemois. Estarán su autor, Juan Luis Olarán, y un servidor, autor del prólogo de ese libro. 7 de la tarde en la librería Elcar de Licenciado Poza. Más citas para esta tarde: cine a las 7 de la tarde en Bilbo Arte, dentro del ciclo Poética de la Resistencia, una cita con el cine de Jean-Marie Straub y Daniel Huillet. Hoy se proyecta la película Cézanne en versión original subtitulada. 7 de la tarde en Bilbo Arte. También película dentro del ciclo Tres miradas sobre el cine colombiano, película en La Egochea, en la calle de Medina de Pomar, número 9, en el barrio de Irala. La cita a las 7 y media de esta tarde, van a proyectar la película Agarrando Pueblo, película colombiana dentro de este ciclo Tres miradas sobre el cine colombiano. Más citas para esta tarde en el Gasteche, Saspicatu del Casco Viejo, Saspimari, Alde Sarrecot, Alde Feminista, a las 8:30 organiza un teatro, Eta Carmele, es el título de esa obra, y a las 10 actúa el cantautor Micaela Pitón. Como os digo, la cita esta tarde, 8:30 y 10 de la noche en Saspicatu Gasteche. La obra de teatro la protagonizan Ainhoa Alberdi e Iraya Elias. Recordaros también, ayer le tuvimos por aquí, Francisco Barrios y el Mastuerzo, estará esta tarde en Vitoria-Gasteiz, en el Sorguiñac, presentando su prólogo musical de su último libro y también, creo, tocando algunas de sus canciones. Dejamos la agenda, repletísima agenda para el día de hoy, y cogemos el mapamundi. Abrimos el mapa, nos vamos, intentamos encontrar, con la ayuda de nuestros compañeros y compañeras que han llegado hasta aquí, hasta esta pecera de colores, intentamos encontrar la localidad de Hassan Keif en ese mapa de las resistencias globales.
Entre todas las ciudades prefiero las que duermen sobre el mar o aquellas que se alzan en la arena del desierto. Las primeras están habitadas por sardinas de plata y las segundas por dátiles de luz. Mar de fueguitos.
Hablamos, como os decíamos, de esa junta de accionistas del BBVA que va a tener lugar mañana y de las acciones que están organizando para que se dé a conocer lo que se va a decidir, lo que se está decidiendo en esa junta de mañana. Tenemos con nosotros aquí a Martín Barriuso, que es integrante de Ecologistas Marchan y también de esa plataforma contra el BBVA, y está también con nosotras Akyun Iljan. Ella es integrante de la iniciativa para mantener Hassan Keif vivo. De todo eso vamos a hablar, vamos a conocer qué es Hassan Keif, por cierto. Están aquí con nosotros ambos dos y saludamos ya a Akyun y a Martín. Muy buenas.
Opa.
Hola.
Hola, buenas. Lo primero, acabáis de dar una rueda de prensa. Cuéntanos, Martín, para presentar la charla de esta tarde, lo que vais a hacer en la Junta de Accionistas, cuéntanos.
Sí, bueno, como plataforma, pues vamos a estar protestando una vez más contra el BBVA, pues bueno, porque creemos que es de una hipocresía total, ¿no? Lo que hacen, pues aparentando y no sé, incorporando políticas de buen hacer y de ética, cuando en realidad ellos no tienen ningún problema a la hora de financiar proyectos pues bastante destructivos, tanto en lo social como en lo militar. Y luego, pues bueno, pues nos han ido llegando cosas, ¿no? Y esta última, pues es la razón por la que tenemos aquí a Gunn, ¿no? Que es la compra en noviembre de uno de los mayores bancos turcos, de el Garanti Bank, y el Garanti Bank se quedó solo en la financiación de un gran pantano, que es lo que viene a hablar aquí Akgun, ¿no? Así que no me extiendo en eso, ¿no? Pero bueno, eso y la financiación de armamentos junto con un montón de malas políticas en el terreno laboral y en el terreno corporativo, ¿no? Pues es un poco lo que venimos criticando, denunciando, ¿no? Del BBVA. Y en un día así, pues bueno, más razón todavía, ¿no?
Mañana a las 11 del mediodía a las puertas de esa junta de accionistas en el BBVA, en el Palacio Euskalduna, y esta tarde a las 7:30 una charla en la Ecochea en la que va a estar Akyun, y también, ¿sí?, va a estar Jordi Calvo, creo, hablando.
Jordi Calvo, sí, del centro de LAS y bueno, de la organización BBVA Sense Armas, que es la organización catalana un poco criticando, ¿no?, estas políticas, y bueno, ellos se dedican sobre todo a la investigación de industria armamentística y de la comercialización de armas, ¿no? Que en ambas, industria y comercialización, pues el BBVA es uno de los, es un financiador, ¿no?
Decíamos que íbamos a hablar de Hassan Keif, que está en el Kurdistán, creo, en el Kurdistán bajo dominio kurdo.
¿Turco?
Sí. Turco.
Sí. Kurdo, turco. Sí. Hay también gente.
El dominio es turco.
El dominio es turco en el estado de Turquía. Pero yo prefiero decir Kurdistán, es que la gente allí se llama Kurdistán, entonces es Kurdistán. Y también hay gente de. Hay árabes también allí, en Hassan Keif. Es una ciudad muy pequeña, es antigua también, hay muchas rocas muy grandes y también hay cuevas. Ajá. En estas grandes rocas.
Viviendas.
Ajá, sí, son viviendas, eran viviendas antes. La gente vivía allí antes de los 60, uh-huh. ¿Sí? Y luego había una visita oficial de, ¿cómo decimos? Prime Minister.
El primer ministro.
El primer ministro de 60 en Turquía. Cuando visitaba allí, dijo que, bueno, la gente de Turquía no puede vivir en las cuevas. No es moderno, es muy malo. Y hay que construir unos edificios para esta gente que vivan allí. Pero la gente, la mayoría de la gente no lo quería. Y por eso el gobierno tuvo que hacerlo con fuerza. ¿Sí? Eso es el principio de una isolación, en mi opinión. Isolación de la gente, isolación de gente de su pueblo, de su cultura, de su manera de vivir.
Aislamiento.
Sí, aislamiento, sí. Y luego había una estación de gendarme, policía.
Sí.
Esta estación era solo construido, estaba construido solo para mirar a la gente, si están en las cuevas o en los edificios nuevos. Y cuando la gente querían volver a las cuevas, la policía allí estaba con fuerza, estaban uh-huh. empujando a la gente. Siento por mi castellano, pero estoy intentando. Bueno, no sé, es un sitio, he vivido ahí durante 2 meses, he hablado casi con toda la gente ahí, los jóvenes, la gente muy mayor, y nadie quiere que el gobierno establece este pantano, que va a inundar todo el sitio. También hay muchos sitios muy importantes históricamente. Creo que no sabemos exactamente, pero creemos que la edad de esta ciudad es más de 10.000 años. Eso significa algo. Y podemos construir pantanos en cualquier lugar, pero en este lugar es fatal. Es que, aunque yo soy contra de todo pantanos, yo sé que hay otras maneras de producir energía en Turquía, especialmente el sol y viento también. Uh-huh. Uh-huh. Es un sitio muy, muy particular. Y también, según los criterios de UNESCO, legado, ¿cómo decimos, legado, Martin? Legado de cultural, sí. Uh-huh. Este sitio tiene 9 de
los requisitos.
9 los requisitos de 9 de, ¿cómo decimos?
De los requisitos,
10 requisitos
establecidos por la.
Ajá. Sí, sí.
Por la UNESCO. Martin
no explicó muy
bien. Muy bien, sí.
Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta que también, por ejemplo, en Egipto, los pirámides tienen solo 3 de ellos. 3 de 10 criterios para declarar un sitio a UNESCO World Heritage.
Sí,
sí.
Patrimonio de la UNESCO.
Patrimonio
de humanidad de UNESCO, sí. Entonces podemos ver que Hasankeyf tiene algo muy especial, tiene una identificación, identidad muy especial para los kurdos, para los turcos, para la gente en todo el mundo. Yo no soy de Kurdistán, yo soy de este mundo, y para mí es patrimonio. Para mí es un lugar muy especial. Es que cuando estoy allí, cada vez estoy allí, yo puedo conectar con la gente muy fácilmente. La gente tiene un tipo de vida muy especial. Es que solo 40 años antes vivían en las cuevas. Están muy conectadas con la roca, con el Tigris, con sus culturas, con todos estos sitios de importancia arqueológica. Uh-huh. Están viviendo en una historia que viva. Es que esta ciudad sin interrupción ha vivido durante al menos 10.000 años, sin interrupción. ¿Sí? Uh-huh. Eso sí, sí. Significa sí. algo, ¿no? Ah, sí. Sí. No sé qué. También, claro que si construyen este pantano de Ilısu, hay unas especies ahí que viven en Tigris, que son, ¿cómo decimos? Son particulares de esta zona, esta habitación. Pero lo que me lo que nos importa más es ahora es la gente, es que estamos hablando de la vida de la gente, ¿cómo decimos? 78.000 personas, ¿sí? Directamente, y también hay nómadas que viven allí durante todo ese tiempo, están viajando a un lado a otro. Y bueno, también la mayoría de la gente allí no tienen títulos a su casa o
de propiedad
y por eso no van a tener compensación. La otra parte que puede tener compensación no saben nada sobre qué van a tener después de construcción de este pantano. Y probablemente tienen que pagar al Estado un interés, con un interés, un poco de dinero. Es que ahora sus casas no valen nada. Es que todo el mundo sabe que el Ilısu va a inundar todo este sitio, por eso no es posible vender estas casas con un precio bueno. Bueno,
el proyecto de este pantano es, como dices, muy antiguo y bueno, y en muchas ocasiones se ha tenido que parar, ha habido muchas gentes, empresas que han empezado a invertir en él. Por ejemplo, tengo aquí anotado en el 2001 una constructora británica y una italiana pues se retiraron del proyecto porque veían que no cumplía las condiciones ambientales. Luego también el gobierno británico tuvo problemas con el Departamento de Garantía de Créditos a la Exportación, también tuvo que retirarse. En julio del 2009 también los gobiernos de Austria y Suiza también tuvieron que retirarse, y Alemania también. Y ahora mismo, por lo que tengo entendido, pues es el gobierno turco el que está impulsando el proyecto. Exacto. Con estos dos bancos, el Garanti Bank y el Akbank, y el Garanti Bank, que pertenece ahora en parte, bueno, no sé si en total, al BBVA. Y por eso estás tú aquí, por eso vas a estar mañana, creo, en esa junta de accionistas, contando que el BBVA debe, me imagino, abandonar el proyecto.
Sí, sí, vamos a decirlo, yo no soy sola. Otras personas aquí en este país también van a decir la misma cosa. Es que BBVA no puede decir que no es nuestra responsabilidad. Sí, es su responsabilidad también. Tienen que hablar con los oficiales de Garanti Bank para que paren esta construcción. Es que ha sido un año, casi un año que están construyendo. He estado allí. He visto que la gran parte de este pantano ya está construido. Y también están haciendo, también están construyendo justo al lado de Hasankeyf, la ciudad de Hasankeyf, un nuevo sitio para la gente que vive allí. Hemos oído que los oficiales del gobierno turco ha hablado con la gente de Hasankeyf, dijo que bueno, estamos construyendo unos edificios para nosotros, pero tienes que pagarnos, vamos a pagarte esta cantidad de dinero, pero el precio de estos nuevos edificios son 3 veces más. Entonces, durante 20 años podéis pagarnos. Puedes imaginar la situación. La gente no quiere salir de Hasankeyf, quieren vivir allí, pero tienen que salir y luego tienen que pagar durante 20 años un dinero al Estado. Es una injusticia tan grande que no tengo palabras para...
Decías que mientras la gente siga protestando, ese pantano sigue construyéndose. No sé si a nivel legal hay algún recurso, hay alguna posibilidad, falta alguna sentencia de algún tribunal que pueda parar legalmente la obra.
Sí, es una buena pregunta. Hay todas, hemos muchas veces estaba en la corte. Muchas veces, y la corte decía que tienes que parar, pero no le importa al gobierno de Turquía. Dicen que vamos a estar este pantano al coste de todo. Dicen eso. Es que ahora este proyecto se ha convertido a un proyecto de honor. ¿Me entiendes? Es honor. Es que,
de esos hay muchos, creo.
sí. Es que... este pantano no solo significa la producción de energía, producción del Estado también.
Y en una zona como Kurdistán también,
sí,
¿no?
Eso que supongo que eso es importante. Elemento... Pero tengo que decirte algo. Es que aunque está en Kurdistán este pantano, que es muy, muy grande, creo que será la tercera grande pantano en entera Turquía, si lo hacen. Todavía no sabemos. Pero también en Turquía hay 2.000 proyectos así, en todo Turquía, en el norte, en el oeste, este, en toda Turquía. Por eso ahora estamos juntándonos. Ahora estamos pensando, no solo pensando, haciendo unas cosas también. Por ejemplo, en el 14 de marzo, como es el día de
Mundial de las Represas.
Exacto. Vamos a hacer una grande protesta, un protesto muy grande en Turquía, en Estambul, en Ankara, en otros lugares, para decir que no es solo el problema de Kurdistán, no es solo el problema de Turquía, es un problema muy global. Y vivimos, estamos en el medio de un problema muy global. Por eso tenemos que luchar, tenemos que adaptarnos también a los valores universales. No podemos solo hablar sobre Kurdistán. Si seguimos así, no podemos conseguir algo muy grande. Es que hoy en Ilısu, otro día en otro lugar, otro pantano. No podemos seguir así. Por eso estamos... ampliando nuestros valores, ¿sí? Nuestros valores para que sean más universal, pero sin negar nuestra identidad, sin negar identidades de Kurdistán locales también. Es que no, en Kurdistán no solo hay kurdos, hay turcos, hay árabes, hay gente que no puedo decir ahora, hay tantas diferentes culturas locales, todos tienen diferentes nombres. Sí, la mayoría es los kurdos, pero tenemos que hablar, tenemos que adoptar los valores en todos niveles, que funcionan en todos niveles. Por eso ahora, desde 2009, tenemos una organización que opera a la escala nacional, que se llama Akarsu Hareketleri, Movimientos de Ríos se llama. Todos ríos de Turquía. Pero estamos pensando todos ríos del mundo. Pero tenemos que hacer un, ¿cómo decimos? Eso es nuestra, tenemos que... para ser un poder, para ser poderoso contra el gobierno turco, tenemos que pensar también en escala nacional. Es que si no,
y en escala global también, y por eso estáis aquí.
Por eso estamos aquí, por eso estamos en País Vasco. Sabemos que tenemos una historia muy parecida, sí. Es un placer para mí estar aquí, de verdad. Es que me encanta hablar con la gente y me encanta la comida también aquí. Bueno, es otra cosa.
Pues y la cerveza también.
Sí, cerveza sí, siempre. Es que en Turquía se cuesta mucho. Ahora.
Quien quiera escuchar a Akgün esta tarde a 7:30 en los locales de la Ecoechea, estará junto con, decíamos, Jordi Calvo y también los compañeros de la plataforma contra el BBVA, hablando de este pantano y hablando de la financiación de armas del BBVA. Y os repetimos, 7:30 esta tarde en la Ecoechea y mañana a 11:00 en las puertas del Palacio Euskalduna, en las puertas de esa junta de accionistas del BBVA, en la que esperemos no se coman a Akgün allí los accionistas. Que haya mucha suerte.
Esperemos que le oigan.
Muchas gracias.
Que haya mucha suerte y muchas gracias a los dos por haber venido.
Cargas,
vale, agur.
Vale.
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí.
A veces pienso que miento.
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí.
Saludos a todas y todos. El ser humano, hechizado por sus cinco sentidos, se apartó de las leyes de la naturaleza para imponer las suyas propias. Con la vista, cree solo en lo que es visible, y con el tacto, palpa solo lo que es materia. El oído lo cierra a músicas silenciosas y el olfato se nos atrofió en la evolución. Poco sabemos de intuiciones. Solo nos da gusto lo perfecto, lo exacto y preciso. Con tantos sentidos puestos en acción, no sentimos que somos naturaleza. Y de las vidas hacemos un sinsentido.
En este mundo patas arriba nos hacen creer, incluso llegamos a creérnoslo, que lo raro es sentirse naturaleza, lo raro es ir, vivir con sentido la vida. Era nuestro compañero Gustavo Duque en este espacio contra el monocultivo de la mente que nos presenta aquí todos los jueves, quien nos invitaba a recuperar las leyes de la naturaleza en vez de imponer sobre ellas las nuestras. Es todo lo que por hoy nos entraba en esta lata pirata. Mañana regresamos, mañana hablamos del Bilbo Une, por ejemplo, que se va a celebrar con más de 20 colectivos aquí en Bilbao este próximo sábado. Por hoy es todo lo que teníamos, todas las historias, todos los fueguitos con los que hemos tratado de alumbrarnos y alumbraros. Regresamos mañana, os dejamos con otro de los temas de este primer trabajo de esta banda, Seis Cafés. En esta canción cantan a los temblores, al tiemble, al temblar. Regresamos mañana, os dejamos con Seis Cafés. Agur.
sospechoso solo por mis malos pelos. En este estado de ciudadanos modelo y noto su presencia allá por donde voy. Dejándose notar, infunden miedo como los perros que controlan los corderos. Si eres la oveja negra, vienen a por ti. Por parte de mis carceleros, detrás de cada esquina hay un madero preparado para que